El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Y un nuevo mes nos trae una nueva sección de narrativa, este espacio en el que ya sabéis que hablamos sobre historias, hablamos sobre cómo se cuentan esas historias en los juegos que tanto nos gustan. Y siempre que hacemos eso, evidentemente tenemos que hablar aquí con Marta García. ¿Qué tal?
Muy bien. Muy bien. Empieza el calor. Se avecina así una época dura para los que somos profes y somos estudiantes, pero aquí seguimos. Las historias siempre nos acompañan y eso sí. Siempre nos quedará, aunque sea para nuestros ratitos de descanso.
Llega el calor y se está acabando ya este ciclo que estamos abarcando junguiano.
Sí, al menos los arquetipos, es verdad que ya llegamos, pasamos el Ecuador y ya la segunda mitad. Y con el calor, conforme más se afiance, pues ellos también se irán disipando. Y a mí me da pena pensarlo, pero bueno, también más contenido sobre el tema de las máscaras y las distintas capas, distintos arquetipos, aunque sean más generales, y más conceptos tendremos más adelante. Pero es verdad que estos arquetipos en concreto, pues sí, ya pasamos una línea.
A mí me gustaría, por favor, que los oyentes valoraran el trabajo de línea estética que estamos llevando a cabo con las miniaturas de estos episodios, ¿eh? Que veáis el primero con esa máscara de Persona 5, el segundo con el Joker, o sea, cómo estamos trazando, ¿no?, precisamente ese recorrido de los arquetipos a través de Persona 5.
De hecho, como que la... te fijaste en esa estética de las miniaturas y yo ya esas conversaciones de pasillo en la casa que hacemos de, ay, mira, pues esto lo puedo poner así tal, y yo la verdad es que esa línea estética que te estás currando también me está condicionando un poco la organización de los arquetipos. Sí. Y así que para que veáis que nos estamos coordinando a ese nivel de, bueno, voy a hablar de este porque así este luego se va a poder relacionar con esta miniatura y vamos a darle esa coherencia cromática, como tú dices.
Yo contento de influir para que hoy podamos hablar del rubito de Persona 5.
Es verdad. Así es. Porque claro, los oyentes ya verán la miniatura cuando esté, pero sí, todavía cuando lo estamos grabando todavía no la tenemos puesta, pero sí la tenemos muy pensada. Y efectivamente aquí tu querido Ryuji va a aparecer.
Eso es. Bueno, hay que decir que efectivamente ya hemos pasado la mitad de estos arquetipos, ya nos quedan menos, y hoy vamos a ver otros tres más que nos van a ayudar a configurarnos esa estela de arquetipos que Jung describió en su día. Pero antes, recordemos que el último día estuvimos viendo el del mago, el sabio y el creador, que había cierta confusión o había que aclarar muy bien las diferencias entre lo que pretendía y la finalidad del mago respecto al sabio, porque a priori uno escucha los nombres y le puede resultar similar, pero no lo es tanto cuando uno atienda su propósito. Pues bien, el compañero Grizzly nos pone un lujo escucharos. ¿Otacón de la saga Metal Gear Solid sería un sabio? ¿Un mago? ¿Qué pensáis?
Qué majo, Grizzly. A mí me encanta que te hagas preguntas. Lo que lamento es que te hagas preguntas que no te pueda contestar con detalle porque la saga Metal Gear tiene tanta profundidad y tanta evolución a lo largo de sus distintos juegos que a mí me pilla con necesidad de investigación, porque yo aquí tengo que confesar que solo he jugado al 1 y al 3. Así que yo creo que aquí me falta. De entrada, yo te diría que habría que... Y bueno, me sirve también esto para recordar las diferencias principales, ¿no? De entrada te diría que te fijes en si la motivación de Otacón, yo recuerdo si su papel de científico, y bueno, más allá de sus peculiaridades, ¿no? Y sus rarezas, sus intercambios también con Solid Snake eran memorables. Pero sobre todo te recomendaría que te fijaras más en la motivación. O sea, si realmente actúa motivado para lograr un fin que pueda beneficiar a una comunidad, hablaríamos de un mago. Si al final investiga solo por el hecho de investigar y querer acumular conocimiento, pues hablaríamos ya del sabio.
Vale, pues con eso a ver si el propio Grizzly nos puede ayudar,
sí,
a nosotros,
danos
que conoce mejor,
sí,
la saga. Sí. Que por cierto, justo esta semana se está rumoreando un remake de Metal Gear Solid. Creo que se rumorea, porque claro, pues rumorea, puede rumorear lo que tú quieras. Creo que del 3.
Ay, del 3, es que el 3 sí que lo recuerdo muy, muy bueno.
A mí me gustó mucho.
A mí el 3 me gustó también. ¿Tú a cuáles has jugado?
Pues mira, yo he jugado al 1, yo he jugado a los impares, al 1, al 3 y al 5.
El 5 quería jugar yo también, pero al final no me puse.
Pero es verdad que es una saga que, hombre, no hace justicia jugar así porque hay una continuidad directa. Y de hecho hay episodios clave, sobre todo en el 5, sin destripar nada evidentemente, que cuando has hecho el recorrido creo que el impacto como jugador que te llevas es mayor. ¿No? Es como una especie de recompensa, que además se estila mucho ahora lo de recompensar al espectador de haber hecho el recorrido en el cine, por ejemplo. Marvel lo hace mucho. Vas a ver una película y de repente hay un cameo al fondo y tú, que eres alguien que te has tragado las 15 películas anteriores, lo reconoces porque salía en la cuarta película.
Sí, la verdad es que creo que hacer un recorrido de sagas título a título creo que es una iniciativa bonita. Yo lo tengo pendiente con más de una. Me gustaría hacerlo también con Resident Evil porque he jugado a prácticamente todos, pero de manera salpicada, con en los remakes, por ejemplo, no los he tocado. El año pasado jugué por primera vez al 5, entonces los tengo en desorden. Así que creo que por ejemplo, son sagas, Resident Evil, Metal Gear también le pasa, con Final Fantasy lo estoy haciendo ahora, de hecho, creo que hay ciertas sagas en las que se presta a recordar paso a paso, pero vaya, con lo que hay que jugar, madre mía, estoy yo autoponiéndome deberes o planteando necesidades de tiempo cuando es tan complicado, la verdad.
Bueno, en Final Fantasy por lo menos tenemos una ventaja, es que para jugar al 16 no tienes que haber jugado los 15 anteriores.
No, eso sí. Yo le estoy haciendo la fricada de jugarme a todos los del Pixel Remaster por ver un poco las diferencias, ver la evolución narrativa, sentir las mejoras que implementaron año a año. Entonces es agradable, es más interés de desarrollo más que de historia, más que digético, ¿no? Pero sí, pero desde luego que hay sagas como el Metal Gear en la que deberíamos hacerlo. Yo pienso que
total.
Sí, me lo apunto.
¿Se viene informe de misión de Metal Gear? ¿Quién sabe?
Oye, pues es verdad, pronto habrá que plantearlos, ¿no?
Habría que plantearlos, es una buena excusa para ponerse bien a ello, ¿eh?
¡Jo, qué guay! Yo es que además tengo buenos recuerdos del 1, sí, en sus días, fue muy mítico.
Total. Bueno, sí, hoy avanzamos un poquito más, venga, porque, claro, ya hemos visto 6 arquetipos, seguimos con otro bloque de 3... Y en esta ocasión, si la última vez atendimos al mago, al sabio, al creador, ¿cómo los has clasificado? O sea, ¿cuál ha sido tu criterio para poner estos 3 hoy y cuáles son, claro?
Además de que quería que pudieras poner la miniatura de Ryuji, yeah, eso también. Eso ha sido un peso importante en el criterio. Pero los de hoy han sido sobre todo, bueno, elegidos por sus dinámicas, porque dos de ellos tienen una dinámica complementaria muy, muy clara. Y los últimos que nos quedarían, los 3 siguientes, también tienen una dinámica particular, pero sobre todo los 3 últimos se van a basar en las relaciones con los otros, los vínculos, las ideas del romanticismo, las ideas de las vinculaciones con otros personajes. Eso para terminar. Las de hoy son unas relaciones más de contrapuntos, más de enfrentamiento, porque tenemos, por ir diciendo ya los nombres para que los veáis, tenemos 2 que se contraponen y que se enfrentan y uno que va totalmente a su bola, o sea, el arquetipo caótico. Tenemos el gobernante y el rebelde, que son fuerzas opuestas. Me acuerdo de cuando hablábamos en su día de las tramas de Tobías y hablábamos de esa idea de los enfrentamientos, de la rivalidad, de las luchas entre una fuerza inconmensurable con un elemento inamovible. Pues esto, eso es un poco lo que va a suceder con los gobernantes y los rebeldes. Y luego además tenemos el loco barra bufón. Me gusta más la terminología de bufón, pero bueno, es esa idea del personaje, del arquetipo impredecible y totalmente caótico.
Sí, porque un loco no es igual que un bufón,
sí,
¿eh?
Sí.
Joker ha hecho mucho daño.
Sí, es verdad.
Y me parece injusto porque además hay como un estigma sobre el loco, que te quiero decir, una persona loca, yo creo que eso hay un diagnóstico detrás y me parece muchas veces feo, ¿no? Caer en esa frivolidad de decir, este está loco. No, a lo mejor no está loco, ¿eh? A lo mejor lo que pasa es que tiene sus propias cosas.
Sí, agradezco que sientas lo mismo porque a mí es como que bueno, que esa terminología en lo arquetipo se utiliza es como, yo creo que el bufón a mí me gusta más. Yo creo que también asociamos la imagen del bufón, la tenemos también clara, la idea de, bueno, del hacer el espectáculo humorístico totalmente impredecible sin tener que caer en nomenclaturas que también generan etiquetas que también al fin y al cabo hacen daño, generalizan y que tampoco contribuyen a una concienciación de salud mental como la que tenemos que tener hoy en día y que es esperable. Así que sí, vamos a hablar de la idea del
etiquetas,
fool,
claro.
Se llama el fool, al final el bufón, ya te digo, el elemento totalmente caótico, impredecible.
Vale, ¿por cuál empezamos entonces? Vamos
pues,
a ello.
Pues vamos a empezar con esa dinámica de estos dos. Empezaríamos entonces por el gobernante. Yo os digo que si bien hablamos en su día, en el anterior programa, de que el mago y el sabio los íbamos a comparar, sobre todo por sus diferencias, aquí os recomiendo que veáis el gran contraste que aparece entre estos dos. De hecho, no es raro encontrarlos en una misma historia, porque sus movimientos y sus enfrentamientos pues contribuyen mucho a un dinamismo especial, ¿no? Y el gobernante, en primer lugar, sería esa fuerza inamovible, ¿no? La fuerza de aferrarnos a la tradición, a lo que ya funciona. El gobernante, bueno, si yo digo que quiere poder, podemos, esto es como siempre, puede ser que quiera poder, pero que sus intenciones sean poder por poder y por...
Para proteger o para...
dañar, sí. Exacto, o también puede ser, como tú bien dices, para proteger. Pero sí, la idea es que quiere poder y que es bueno teniendo poder y liderazgo, ¿no? Entonces... pero bueno, como siempre hablamos de los arquetipos, es importante ver su debilidad y su miedo. Entonces, ¿a qué tiene miedo el gobernante? Al caos, a que todo se le salga de control. Por eso también vamos a hablar luego de ese bufón que le podría, pues, para tirarse de los pelos, ¿no? Prácticamente. Y como eso, como principal talento, pues figuras de respeto, figuras de liderazgo, responsabilidad. Pero también puede tener el punto flaco, la debilidad de un exceso de autoritarismo, como un exceso de rigidez y que sea incapaz de delegar. Yo aquí siempre pienso, te lo decía también antes fuera de micro, en la tendencia que últimamente tienen las películas de Disney y Pixar de plantear la idea de la figura además paterna, generalmente la figura paterna que se mantiene firme a las tradiciones, aunque también últimamente más también con las madres. Estaba pensando en Red,
yo también estaba
Red
pensando.
Red es genial. En Coco también, aunque fueran generaciones anteriores. Y bueno, desde La Sirenita también en sus inicios, a principios de los 90, o Bayana, por ejemplo, esa idea de el líder que se mantiene firme frente a las... a lo que se ha hecho así y ha funcionado,
claro.
Pues...
Miedo al cambio.
Miedo al cambio.
A la entropía,
sí.
Algo que se escapa de su control.
Exacto. Y siempre va a haber, pues, una figura, que ahí está esta dinámica que funciona también, una figura que se opone a ello. Y me hace gracia pensar eso, que en estas películas últimamente se plantea ese conflicto generacional de los animadores que están trabajando en ellos, de decir, bueno, la rebeldía frente a la autoridad paterna o materna. La rebeldía de los hijos por cambiar las tradiciones. Que eso
Daddy issues,
poco...
eso ocurre muy a menudo. Porque es verdad, yo creo que estas figuras del gobernante, de mantener el statu quo... creo que en un momento determinado puede ser útil, puede ser necesaria esa estabilidad, pero si no eres capaz tampoco de hacer luego autocrítica y de revisarte continuamente, puedes caer en lo contrario. El inmovilismo provoca que no haya un avance, no haya un progreso, ¿no? Y creo que eso es, enfrentarse a esa idea para el personaje del gobernante tiene que ser muy difícil.
Sí, por eso da mucho juego o ponerlo con un rebelde. Y da mucho juego situarle a lo mejor también un bufón cerca para el que todo sea absolutamente caótico y lo ponga de los nervios, ¿no? Entonces, como siempre decimos, los arquetipos hay que estudiarlos en función de, bueno, su motivación, su temor, su debilidad y su fortaleza, ¿no? En función de qué papel actante, qué actuación le vamos a dar dentro de la historia. Puede ser un villano, puede ser el sujeto de la historia con el que queremos empatizar, podemos darle unos fines nobles, podemos darles unos fines más cuestionables moralmente, pero al final la idea es que lo estudiemos dentro de esas debilidades y con qué otros personajes pues puede casar bien. Y yo digo que con el rebelde funciona. Y bueno, hay ejemplos de gobernantes en videojuegos que tenemos también, bueno, Persona 5, siempre sale Persona 5, y bueno, pues os voy a mencionar a la que es mi favorita, porque además no en vano la llaman luego Queen, así que también es mi querida Makoto, que es esa
Queen,
idea.
¡Queen, Slay!
¡Es verdad! ¡Qué grande!
¡Mother!
Es verdad, totalmente. Y eso, pues Makoto representa la idea de esa responsabilidad por el bien de la clase, tiene que ser también la presión de la delegada, su hermana también es una figura de autoridad, entonces, pues bueno, el conflicto que va a sufrir precisamente Makoto es cómo romper con toda esa presión de las reglas y de las tradiciones autoimpuestas también por la figura de su padre, que también pertenecía a la policía, su hermana fiscal. Entonces, es en un mundo en el que se siguen muchas reglas, ella sigue esa misma estela, pero también va a tener ese conflicto de romperlas.
Fíjate, claro, tal y como nos lo vas a presentar, es como una dualidad o una contraposición entre la figura del gobernante y la del rebelde, ¿no? Porque sí, en cierta manera son dos actitudes o dos posturas ante la vida, por así decirlo, pero puede darse un trasvase, un personaje que a priori tiene arquetipo de gobernante convertirse en rebelde, porque estamos hablando ahora con este caso de la delegada de clase y cuántas veces desgraciadamente nos hemos encontrado a esa figura incluso en la vida real, que siempre estamos hablando de ficción. Quiero dejarlo muy claro porque luego nos llegan comentarios de el psicoanálisis, no sé qué. Por supuesto, esto es ficción. Pero la ficción al final siempre bebe, en cierta manera, de las vivencias y experiencias. Bueno, ¿cuántos casos hay que precisamente de todas esas expectativas, ese peso de los padres, de la sociedad que recae en esa figura que nunca falla, que suele ser pues eso, el delegado de clase, que siempre saca buenas notas, y tiene la necesidad de revelarse y de marcar su identidad, decir, es que yo no quiero seguir este camino que han fijado para mí? ¿Puede darse ese trasvase, ese gobernante convertido en rebelde?
De hecho, me encanta que me lo preguntes porque varios de los ejemplos que traigo precisamente conocen esa dualidad en determinados momentos, ya sea que bien empiezan como rebeldes y acaban adquiriendo también el rol de gobernante en equilibrio, o bueno, Makoto, por ejemplo, va a vivir una ruptura y en el también dentro del otro mundo va a conocer más la imagen de unirse a los puramente la pura representación de los rebeldes que son también todos los ladrones fantasma, ¿no? Entonces, ese lo tenemos, pero bueno, también de alguna figura que voy a mencionar ahora le sucede y en distintas perspectivas. Y acaba de pensar otra vez, es que lo hemos mencionado antes, pero es que es una película muy propia para ello y además se la aprovecho para dedicársela a Nuria, que sabemos que le gusta mucho. En Red también acaba sucediendo eso. Red es la idea de por un exceso de presión para seguir las normas, un momento de rebeldía absolutamente, un estallido absolutamente potente y al final el personaje pues acaba encontrando el equilibrio entre seguir la tradición familiar y lo que funciona, pero también reivindicar su propio espacio y un cambio, ayudar a cambiar también a las normas que generaban esa comunidad de su familia, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, Red es un buen ejemplo en el que se ven los dos extremos y una conciliación al final.
Es que es verdad que es muy Pixar. Yo pienso en Luca, sí, que me encanta.
Ay, Luca también.
Y ocurre lo mismo, ¿no? El salir de ese mundo marino y adaptarte a algo que a priori no te pertenece y el miedo que acarrea eso, ¿no? Y el superarlo. Sí,
que es curioso ver cómo últimamente, claro, yo creo que esa es la idea de los creativos de nuestra generación que están explorando mucho este tema, ¿no? Entre lo que se esperaba, la diatriba entre lo que se esperaba de uno y el equilibrio que se consigue entre su propio espacio y el peso de esa carga, ¿no? Otro personaje, por ejemplo, al que vemos esa dualidad, tú que lo mencionabas, es la princesa Zelda. Es muy Zelda, hay que hablar de Zelda también. Sí. Zelda en la idea de Breath of the Wild, la era del cataclismo también. de Tears of the Kingdom todavía no podemos saber mucho, pero bueno, ya veremos a ver qué tal. Pero ahí en el caso de Zelda se ve, porque Zelda en oposición al Rey Rohan sería una rebelde. Rey Rohan plantea que no quiere que se investigue el uso de la tecnología ancestral, pero ella apuesta, ella desafía a su padre por ello. Pero sin embargo, luego también en un momento será la gobernante que tenga que unir a todas las tribus, a todas las razas, y que tenga que mantener una coherencia y no pueda permitirse tampoco el caos. Entonces Zelda tiene ahí esa doble faceta, pero me gusta ver cómo empieza desafiando a su padre, que el rey Rohan sí que equivaldría al gobernante puro. Y por señalar un gobernante así también maligno, pues en honor al juego que acabo de pasarme hace nada, que es Final Fantasy II, pues yo creo que tenemos el gran ejemplo del emperador con típico de ansias de poder y de dominación, hasta el punto de ya conquistar no solo el mundo, sino querer adentrarse en los infiernos y más allá de la muerte, que es el emperador Palamecia de Final Fantasy II. De verdad que es una experiencia muy bonita volver a jugar a los Final Fantasy antiguos.
Está bien, ¿no? Porque al nivel de personajes, evidentemente, todo lo que se cuenta es mucho más simple que los juegos que tenemos hoy en día, pero sí que la base está ahí, ¿no? Que incluso a la hora de hablar de arquetipos, pues no viene muy bien.
Sí, es un arquetipo perfecto, porque igual que tenemos este gobernante, tenemos a la esfera rebelde. Y la esfera rebelde, en el caso de Final Fantasy II, pues son la rosa salvaje y representada por su princesa, por la princesa Hilda. Que además aprovecho para mencionar que Final Fantasy II era un puro homenaje a Star Wars, que era la época, y se veía esa imagen de que la líder rebelde fuera una princesa, no era casualidad tampoco.
Fíjate, vale, hemos visto entonces al gobernante, vamos con el siguiente arquetipo, que creo que es el rebelde, ¿no?
Sí, os voy a señalar así características, pero ya después de haber visto el gobernante se puede ver por comparación bastante, bastante bien. Al final la idea, si el gobernante quería mantener una estabilidad y un conservadurismo en las reglas, el rebelde las quiere romper, quiere establecer una revolución. Sombras, a veces pues puede ser especialmente radical, puede ser especialmente autodestructivo si se pasa también en ese afán. Pueden no, a lo mejor no medir las consecuencias de los actos que le llevan a esa revolución. Es el, como diríamos así un poco vulgarmente, el pasarse de frenada, ¿no? El traspasado un poco. Y bueno, al final la idea es que su objetivo tendría que ser derribar lo que no funciona, lo que considera que no funciona. A lo que teme es a lo que tú antes señalabas, a no ser capaz de generar un cambio, al inmovilismo, y bueno, la debilidad es que puede, como yo digo, pasarse de frenada, llevar su revolución demasiado lejos, causar destrucción, y bueno, y como una fortaleza, pues suelen ser personajes, además tienen que tener ese rasgo, que es también el liderazgo, pero más asociado a la capacidad de inspirar, a la capacidad de que muchos le sigan también para llevar a cabo una revolución en grupo. Por eso mencionaba más que a los guerreros de la luz, entre comillas, de Final Fantasy II, que no dejan de ser peones también. Os mencionaba por eso más que nada a su líder, a la princesa Hilda, como esa representación del movimiento rebelde que se fragua en Final Fantasy II, igual que pues por ejemplo pensamos en Obi-Wan como un elemento más, pero también vemos como gran líder rebelde a Leia también después en sus sucesiones en Star Wars. Entonces es bonito ver que ese lenguaje entre medios que ya planteaba Final Fantasy II con respecto a Star Wars. Y otros rebeldes también en el mundo de videojuegos, bueno, que hace poco que hemos estado también recordando de Last of Us, pues los luciérnagas, es un movimiento rebelde también, que eso es lo que creo que también ilustra, y lo comentamos muchísimo con la serie, también ilustra esta idea de este peligro de la figura, el pasarte o el llevar a cabo el desequilibrio de ciertos actos que el movimiento rebelde puede hacer que también tengas que tomar decisiones complicadas.
Claro, ese contraste que, por cierto, el otro día le han dado el premio a mejor héroe al personaje de Joel en la serie.
¿Héroe? ¿Así como tal? ¡Uy,
sí,
qué guay!
Best
curioso,
Hero.
¿Eh?
Y claro, esto ha provocado mucha polémica.
Ay, es que de verdad, la precisión terminológica, mira que es importante. ¿Eh? Mira que hablamos mucho
claro.
De ello.
Es un héroe, Joel. ¡Chan, chan, chan!
Y claro, pues, es que a lo mejor en el premio tendrán que decir héroe, consideramos héroe al sujeto. Claro, si ese héroe es el sujeto activo principal de la historia o es el héroe clásico.
A ver, es un premio
prototípico
de la MTV. Yo creo que creo que se refieren a héroe claro, como el héroe, ¿sabes? Como la parte positiva.
Claro. Yo que siempre le doy mil vueltas a todo, yo precisaría, bueno, pero es que aquí no sería el héroe, aquí tendríamos que hablar del sujeto de Greimas. No sé. En fin, pero que no, entendemos, ¿no? Que se refiere al papel, al leading role, ¿no? Sería como eso el papel principal, pero claro, la connotación...
Aquí no, aquí es hero, ¿eh? No es leading role.
Uf, pues es que la connotación de héroe complicadilla.
Claro, pero es verdad que el tema este de los rebeldes... Creo que el choque muchas veces también viene por las motivaciones, porque lógicamente si estás dispuesto a romper con todo lo conocido, a romper con las reglas, con el sistema impuesto, es porque algo te tiene que mover para hacerlo, aunque con ello a lo mejor rompas vínculos, ¿no?
Y arrastres contigo, es como una fuerza arrolladora, sí, a lo mejor sí, sí. Pues el fin, entre comillas, sí justifica los medios o no. A mí aquí además me gusta mencionar, que lo mencioné muy poquito en el programa anterior y aquí puede tener más peso, a mi querido Marcus de Detroit Become Human, que sabéis que es un juegazo que siempre se presta a ello, y era otro personaje que quería mencionar, que bueno, que como creador inicialmente tenía ese acercamiento a la creación también para conectar con su humanidad, pero sobre todo Marcus es el arquetipo dentro del juego de rebelde. Y lo bonito de juegos así tan de laberinto multicursal como es Detroit es que nosotros mismos configuraremos si nuestro Marcus va a llevar a cabo esa revolución rebelde de una manera más agresiva y arrolladora o de una manera más integradora con la sociedad. Uh-huh. Entonces eso es lo curioso.
Yo al menos en mi partida la sensación era de la que has liado, pollito.
Sí, tú.
Sí, sí, sí. Mucho caos, ¿eh?
Sí, tú liaste.
Uf, se lió.
Yo la lié con conciencia, porque dije yo jugué este juego con pensamiento narrativo de decir, yo a este personaje voy a convertirlo en un auténtico genocida para que tenga una evolución muy, muy chunga. Entonces yo a él lo... Porque quería un personaje que tuviera un desarrollo tranquilo y quería un personaje que conociera la oscuridad más absoluta. Entonces se la hice. Pero es bonito ver en un juego, ya os digo, como este, en el que podemos liarla mucho o no, como queramos. Y Marcus representa esto, estas dos vías. Pero sí, al final su vía va a ser la rebelde, pero las formas van a ser las que nosotros queramos, bien por interés narrativo, como yo tenía, o bien como surja, ¿eh? Que a lo mejor a veces os surge y no podéis controlarlo.
Claro. No, sí, Marcus, desde luego es un personaje repleto de matices, porque el mes pasado ya salió, que estábamos hablando, no me acuerdo de qué.
El creador,
pero eso es, el tema del arte, ¿no? De si una máquina puede crear arte, y de todo lo que involucra... Sí, sí, ahí tenemos otro tema que abordar.
Sí, 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 totalmente. Y bueno, y como personajes que también conozcan las dos facetas, también, volviendo otra vez a Final Fantasy, pues otra princesa, la princesa Ashelia, Ashe, que se une al ejército rebelde, es también un poco el paradigma, la líder rebelde dentro de Final Fantasy XII, pero luego adquiere unos roles de gobernantes que luego también veremos en Revenant Wings, ¿no? O sea, ya tenemos como líder rebelde, pero luego la veremos como reina, como asentada, manteniendo también el reino en orden y asegurando que no haya caos. Entonces tenemos aquí esa doble faceta que bueno, que una vez más en Final Fantasy XII, que referencia al 2 y referencia una vez más a Star Wars, a esa idea. También nos traje a Junker Queen de Overwatch, que también la vi como hace poco como una de las referentes más rebeldes últimamente.
¿Y a quién más? Que lo tenemos aquí. ¿A quién
otro,
más?
Y a quién más, me lo estaba dejando para el final. Y a tu querido Ryujishi de Persona 5. Sí, o sea, hemos hablado antes, es verdad, yo he traído hoy mi favorita, que era Makoto, y ahora tu favorito, que es Ryuji, así que es como muy simbólico y muy bonito. Uh-huh. ¿Por qué tenemos a Ryuji con la imagen del rebelde? Porque, como ya comentamos, creo que en el primer programa, o creo que lo hemos comentado más de una vez, porque Persona 5, si por mí fuera, hablaría muchísimo más. En lo que sucede en Persona 5, especialmente, es que los personajes adquieren la caracterización y la máscara de aquello que más representan, de aquello por lo que son juzgados en la sociedad, ¿no? Entonces, Ryuji transmite a través de esa máscara la imagen absolutamente del rebelde de la clase. No solo es un rebelde como representan todos los ladrones fantasmas, sino que también es, él tiene la etiqueta y la máscara del malote de la clase, el rebelde, el pasota. De
que luego es un trozo de pan.
Que luego
¿eh?
Es un trocito de pan, sí. Por eso es más que esta representación es la de su máscara, que es por eso lo interesante de hablar de Persona 5. Uh-huh. Igual que Makoto tiene más la presión y la máscara de la gobernante responsable, la delegada, Ryuji tiene la máscara de eso, absolutamente del rebelde. Y sí, de ahí sí. Que luego veamos que también pues, su representación es quizá la más. Su representación estética quizá es la más caótica en ese sentido. Su imagen de un pirata, su persona también es la imagen de un pirata. Entonces, absolutamente la imagen de la rebeldía, de la libertad y de. Y del puro desafío.
Tengo muy mala memoria y me ocurre que me veo una película, me juego un juego y se me olvidan de qué va y todas esas cosas. Pero es verdad que su trama en particular estaba muy unida a los deportes, que me acuerdo que él entraba como en un equipo, también sí. Con el bullying me quiere sonar. Y bueno, yo lo que más recuerdo es que hacía prácticamente todo lo que podía para estar con él y mi única recompensa fue que me llevó al cine y que nos comimos ramen en un restaurante.
Eso cuenta como cita.
Pero yo quería que nos comiéramos la boca.
Sí, pero bueno. No pasa.
No pudo ser.
Es que Persona 5 todavía le queda. Bueno, sí, Persona sí. En general todavía le queda, pero sí.
Pero bueno, fue muy bonita la experiencia. Es que es un juego maravilloso, las cosas como son.
Eso sí.
Vale, ¿y el tercer arquetipo al que vamos?
El tercero, para ya terminar, sería, pues yo digo, el bufón. Ese es el que volvería absolutamente loco al gobernante.
Las fotos que estoy viendo que tienes puestas en la escaleta, me vas a tener que explicar muchas cosas.
Pues te voy a explicar por qué, porque la idea de, igual que aquí en los arquetipos hablamos también dentro de su diégesis, dentro de la historia, también tenemos que hablar de que hay veces que hay personajes que simplemente transmiten o entablan, mejor dicho, una relación con el jugador y esa es la que se nos queda. Entonces, le he puesto aquí la imagen de Sergio, que Sergio la está viendo, os he puesto a un rabbit, porque el rabbit es absolutamente la imagen del bufón caótico dentro de su relación con el jugador. El jugador ve a los rabbits y sabe lo que se espera. ¿Y qué se espera? Pues un poco la idea del bufón. Se ríe de todo, continuas bromas, carpe diem, paso de todo, impredecible, no se puede controlar y te ríes. Entonces, el objetivo del bufón es que los demás se rían, que se diviertan. Pero esto tiene un doble fondo. Puede ser que, si queremos darle más dimensión al bufón, puede ser que utilice esa capacidad de hacer reír como máscara para ocultar que realmente tiene dolor. Si queremos que el típico personaje que se ríe de todo, pero porque en el fondo no quiere profundizar en sí mismo. Tiene ahí su...
La tragedia del payaso, ¿no? Que se gana la vida haciendo reír a otros, pero luego él llega a su casa y muchas veces vive su propia tragedia personal.
Uy, acabo de acordarme del plano de Joker, así también con el espejo, el desmaquillaje, maquillándose, exacto. Esa es la idea. Entonces yo digo, el loco podemos tenerlo en esta primera dimensión de solo hacer reír con esa imagen de frivolidad, de despreocupación, porque realmente su objetivo es que ganarse un poco la aprobación de los demás a través del humor, ¿no? Entonces, aligerar la tensión existente a base del humor. Eso nos puede permitir tener personajes que sean puro recurso cómico, pero también si queremos esa dimensión más profunda, que sepáis que podemos encontrarlo así, que se utilice su humor como máscara para ocultar sentimientos más profundos. Pero bueno, los rabbits son absolutamente, pues, en su relación con el jugador es absolutamente, pues, la idea del humor.
Los amo y los reivindico, que hace poco me terminé el Mario & Rabbids, pero me consta que hay mucha gente que los odia con todo su ser. Y esto a mí me lleva a pensar otra cosa, porque el objetivo del loco es hacer reír a todo el mundo. Pero ¿qué pasa cuando nadie se ríe? Esa es la frustración, ¿no? El bufón que no hace reír.
Ahí va, es que ese realmente, qué triste, pero es que acabas de definir su miedo realmente. Su miedo es ser percibido, lo tengo aquí literalmente apuntado, aburrido por los demás. Entonces, yo creo que los rabbits pues conectarán con esos jugadores como tú que los adoráis, pero yo creo que sufrirán el peor de los infiernos con aquellos jugadores con los que no encajen. ¿Qué es lo que le pasa a otro ejemplo que he traído, que es Kina?
Eso te iba a decir, digo, los rabbits, vale, pero yo no conozco a nadie, ni una sola persona sobre la faz de la Tierra que diga, ay, me encanta Kina. Y te lo digo que nosotros en el Batallón Pluto hemos hecho un especial de tres partes.
Es verdad.
No he encontrado a nadie que me diga, soy Team Kina. Nadie.
A día de hoy podemos plantear otra vez la pregunta. O sea, si hay algún oyente, oyentes nuevos dentro del Batallón. O sea, hay alguien que defienda a Kina. Vamos a volver a traer esa pregunta. ¿A quién le gusta Kina? aquí.
Seguro que hay alguien para hacer ser alternativo, pero si dice que si hay alguien que nos escribe que le gusta...
Con argumentos.
Eso te iba a decir.
Con argumentos.
Que dé argumentos.
Exacto, o sea, con argumentos sería como en clase, desarrolla tu respuesta.
Eso es, que nosotros no estamos diciendo eso para ni ridiculizar ni atacar, todo lo contrario, ¿eh?
Exacto, porque...
Era curiosidad.
Pero es que también es esa idea, porque claro, con un personaje, yo digo, como el bufón, cuya única aspiración es hacer reír, también va un poco en sintonía a la pregunta que tú hacías de qué pasa si no conectan con... Es que realmente el objetivo es algo aparentemente muy sencillo, pero también muy difícil. Entonces, si no consigues conectar con ese humor, se te cae todo.
Pero aquí hay un problema, y yo lo planteo. ¿Quina realmente quiere hacer reír a los demás? ¿O es lo típico de me río contigo o me río de ti? Es pues... que ahí está el drama, porque realmente la flaqueza de Kina es que su motivación vital es comer. Yo me cuesta mucho conectar con eso, lo siento mucho.
Porque, sí, porque su objetivo es especialmente sencillo. Entonces hay veces que simplemente...
una vida sencilla.
Quiere, su vida sencilla, quiere conectar con los demás y les hace reír. Luego al final es bonito porque... Bueno, no voy a hacer spoilers.
Pero quiere
que los demás estén bien.
¿Hay algún bocadillo de diálogo que los personajes pongan ja, ja, ja? Es que yo no lo recuerdo, ¿eh?
Eso habría que revisarlo.
Tengo que bueno, voy por el 3, pero yo podría jugar por un décima
vez
al 9 y mirarlo, pero yo creo que tampoco.
Porque si ni lo... Claro, si lo...
Ahí está su frustración. Pobrecilla mía, pero sí.
Su frustración.
Sí, pobrecita.
Bueno.
Y bueno, también os traje a Rabio de A Link Between Worlds, porque también era un personaje que aquí le pasa un poco como el con Link. Tiene unos intercambios de medio humor, medio... intento de humor negro, intento de frivolizar con él, de jiji, jaja, te vendo cosas, pero oye, que me meto contigo, no te pases. Pero luego al final vemos que es un personaje que dentro de esa frivolidad, dentro de ese humor así un poquito agresivo que tiene, luego tiene un trasfondo. Entonces también lo he traído también como ejemplo para ver que literalmente él tiene una máscara y literalmente utiliza esa máscara y esos comentarios para ocultar el conflicto que tiene, que no voy a desvelar porque los Zelda son siempre maravillosos y A Link Between Worlds lo merece. Entonces, echadle un ojo a este personaje, si habéis jugado también y si no, recordadlo. Que bueno, que pensad que dentro de esa máscara de frivolidad para con Link... Al final es que habría que estudiar también que los personajes, los comerciantes en general de la saga Zelda, tienen también una base muy, muy frívola y muy curiosa. Pero yo digo que en este caso en concreto esconde mucho más detrás de su máscara y ahí se ve.
Vale, pues este ha sido el repaso que hemos hecho a los tres nuevos arquetipos de este mes, al gobernante, al rebelde y al loco. Ya nos queda solamente una sesión más para completar este circo. Terminamos también temporada, pero va a ser un buen final, ¿no? Creo yo.
Sí, yo creo que sí. Podemos debatir de ciertos temas así bastante interesantes, sobre todo porque los que se avecinan, ya os digo, que están relacionados con cómo se articulan relaciones y vinculaciones entre los personajes. Por ejemplo, las amorosas, las de cuidado, la amistad, la dependencia, la codependencia. Entonces esto da para mucho.
Qué bien. Hay que decir que hemos terminado ya de ver toda la saga Crepúsculo. Que esto ha sido un acontecimiento aquí en el piso. Y ahora me ha ocurrido que ayer vi un tuit que ponía cita como la escena, mejor escena de la historia del cine. Y alguien puso la escena del béisbol. Y ahora la entendí. Entendí la referencia y me sentí poderoso. Me sentí bien.
Hombre, ahora tienes ya un conocimiento bagaje importante de la cultura pop de hace, ¿cuántos? Sí, 10 años, 10, 12 años. Uf, es que se dice de pronto, pero sí.
Claro.
Yo creo que en el siguiente programa va a acabar saliendo comentarios concretos de este visionado, porque os digo que uno de los arquetipos, de hecho, está relacionado con ello, ¿no? La idea de buscar como único objetivo ser querido por otra persona, además por una persona.
Y vamos a tratar de ir pensando, porque bueno, más o menos a Bella, a Jacob, a Edward los puedo ir situando en arquetipos, pero ¿qué pasa con el padre de Bella?
Que ese es tu personaje.
Ese es
estrella.
El drama de las 6 películas o 5 películas, sí.
Sí, la verdad es que tengo que decir aquí que cada vez que salía Sergio empatiza mucho con él. Ay, pobrecito, hay que ver.
Se me caía el
alma. Es tu héroe, hablando de héroe como aquí Pedro Pascal.
Best hero.
Sí, ahí sería tu best hero en los MTV Awards. Tu best giro del visionado de piso últimamente.
Qué lástima. Bueno, pues nada, sí. Lo vamos entonces a dejar aquí. Como siempre, pedimos a los oyentes que participen, que nos cuenten si conocen algún ejemplo o si tienen la duda, como le pasaba a Grizzly, de que no sabía dónde clasificarlo, de cara a este gobernante, rebelde, loco, a ver si entre todos pues podemos ir completando esa lista y sus ejemplos, que también mola muchísimo. Así que nada, Marta, que ha sido un placer y que nos vemos el mes que viene.
Así es, más y mejor. Y ya sabéis, si os gustan los bufones, comentadnos qué bufones de videojuegos os gustan más.
Eso es. Pues nada, un saludo, amigos. Adiós.